con ustedes, Síntesis. Una producción de Ágape en la radio. Comunicando el amor de Dios. Hola mis amables, un gran placer estar de nuevo con ustedes. Les habla Julio César Barreto desde los estudios de Ágape en la radio en la ciudad de Maturín, Venezuela, América del Sur, a través de la emisora Vía de Escape 105.5 FM. En los controles técnicos de Vía de Escape, el ingeniero José Farías. Los pastores Elías y Eleide de Sanra en la dirección ejecutiva de la emisora Vía de Escape. 0412-696-5291, 0426-393-2333. Nuestro correo electrónico agapeenlaradio@hotmail.com. Estamos también en el Twitter, Ágape en la Radio, y en el Facebook puede localizarnos en nuestro blog personal, Ágape en la Radio. Adicionalmente, les compartiremos la reflexión espiritual oportuna y no puede faltar la mejor música, que no es otra que la música de Dios. Todo está listo para comenzar. Les invitamos a ponerse cómodo y a disfrutar de estos 60 minutos de Ágape. Esto es Síntesis y esta es la mejor música, nuestra música.
Quiero buscarte en el silencio. Quiero encontrarte cada momento. Te quiero ver al amanecer. Te quiero sentir al atardecer. Yo no sé nada, tú sabes todo.
Dicen las Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Quiero compartir con ustedes, a propósito de esta lectura, mis amables amigos y hermanos, un tema que tiene que ver con la fe. Jesús preguntó en una ocasión: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, verso 8. Nos ha tocado vivir en medio de una generación de seres humanos dramáticamente escépticos, incrédulos. Ahora, no se trata exclusivamente de que no crean en absolutamente nada. Hay un número de ellos que sí creen, pero en el error. Creen en la mentira, por cuanto no quisieron creer en la verdad. A todas estas cabe entonces preguntarse: ¿y qué de los cristianos? ¿Cómo están cada uno con respecto a este tema? ¿Tienen fe los cristianos de hoy? En vista de esto, se hace imperativo que la Iglesia tenga muy presente este don y lo hagamos una realidad cada día en nosotros. Deberíamos de hacernos algunas interrogantes muy puntuales y, por supuesto, darles las respuestas adecuadas. Por ejemplo, ¿qué es fe? Es una buena pregunta, ¿no? Vamos desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Quizás es evidente si alguna persona ya es cristiana, dependiendo del tiempo en que haya comenzado su caminar con Dios, pues ya ha escuchado suficientemente acerca de esta palabra, pero no obstante, le diré algo. La palabra de Dios es una fuente de agua viva. Constantemente está fluyendo bendición a través de ella. Así que no está de más acudir de nuevo a esa fuente para recibir nueva revelación de Dios, que está de acuerdo siempre a las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es fe? ¿Cómo se obtiene la fe? Nos preguntamos también, ¿puede aumentarse? Y finalmente, ¿cómo perfeccionar nuestra fe? El primer punto que vamos a tratar es, ¿qué es fe? Bueno, cuando procuramos investigar esto, tenemos que acudir a un diccionario y encontramos algunas palabras que son sinónimo de fe. Por ejemplo, seguridad es una de ellas, confianza es otra, creer también es sinónimo de fe, y también la expresión aceptar algo como cierto. Esto es creer, aceptar algo como cierto. Esto cuando acudimos a un diccionario de lengua castellana. Cuando acudimos a las Escrituras, que es nuestra regla de fe y conducta, encontramos entonces que el autor de la epístola a los Hebreos nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Encontramos allí certeza y convicción. Son prácticamente palabras sinónimas, pero una profundiza más lo que ya dice la primera. Convicción refuerza lo que ya nos dice con la palabra certeza. Certeza es seguridad. Damos por cierto aquello que se nos ha dicho. Y somos entonces convencidos. Vamos a acentuar esto en el sentido de que convencidos plenamente. Lo segundo es, ¿cómo se obtiene la fe? Bueno, debo decirles que es un don de Dios. El apóstol San Pablo le escribe una carta a los Efesios y les dice que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, y que esa fe es un don de Dios. Pablo les dice, no es de ustedes, es un don de Dios. Es un regalo. La palabra don significa en este caso un regalo. Ahora, ese regalo de Dios que es la fe, viene a ser en ese momento la fe salvífica. Es decir, si no recibimos de parte de Dios esa capacidad, ese regalo de Dios que es la fe, no podemos creer. De tal manera que el Padre a quien llama le concede el don de la fe para que pueda creer. También sabemos por las Escrituras que el don de la fe es parte integral del fruto del Espíritu Santo, que como sabemos bien es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Está incluido entonces el don de la fe en ese obsequio tan maravilloso que Dios nos concede en el instante en que somos salvos. El Espíritu Santo es el regalo más grande que hayamos recibido en esta vida y en esta tierra. El Espíritu Santo. Usted puede haber recibido en su vida cualquier cantidad de regalos con motivo de un cumpleaños, de un aniversario de bodas, en fin, por cualquier motivo. Pero el regalo más precioso es este que nos ha dado Dios, nuestro Padre Celestial. Nos dio su Espíritu Santo. Pero nos preguntamos, y esto es pertinente que lo hagamos, ¿qué voy a hacer con ese don? ¿Lo dejo adormecido? ¿Lo dejo a un lado? Total, ya me salvé, ya no necesito más el don de la fe. Bueno, los apóstoles en una ocasión, en Lucas capítulo 17, versos 5 y 6, les encontramos haciéndole una petición al Señor: auméntanos la fe. Y Él les dio por respuesta esto: si ustedes tuviesen fe como un grano de mostaza, le dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Me llama la atención que Él no les puso como ilustración algo grande. No les dijo, si tuvieran fe como el tamaño de Mercurio, Venus o la Tierra, si tuvieran fe como una constelación, como del tamaño de una galaxia, que es algo extremadamente grande, ¿verdad? No, Él les dijo, si tuviesen fe como un grano de mostaza, la semilla, es algo muy pequeño. Y me pregunto, ¿por qué la semilla de mostaza fue lo que el Señor, el símil que el Señor le mostró a los apóstoles para hablarles de la fe? Utilizó el símil de la semilla de mostaza porque dentro del corazón de cada creyente, Dios coloca el germen del poder de Dios a través de la fe, y a partir de ese germen pequeño, no se necesita grande, es pequeño pero es poderoso. Por eso Jesús dijo, al que cree todo le es posible, porque el germen de la fe, que es eso pequeñito figurado en una semilla, del tamaño de una semilla, pero es inmensísimamente poderoso. Una vez que la persona echa mano de esa fe, cree en Dios y cree en su palabra y la pone en ejecución, se mueve en esa dirección, se desata el poder inmensísimo de aquel que creó los cielos y la tierra. Dice la Biblia que lo hizo de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de aquello que no se veía. Todo eso por el poder de la palabra del Dios Todopoderoso. Jesús insistía a las personas que acudían a Él para un milagro, debían creer, tenían que tener fe. Pudiéramos ver algunos de esos ejemplos que encontramos en las Escrituras. Jairo. Jairo se acerca al Señor, se le está muriendo su hija como de 12 años, y se acerca al Señor, se postra y le pide que por favor vaya a su casa porque su hija se está muriendo. Hay una aglomeración de personas y están deteniendo la marcha. La hacen muy lenta. Entre todas esas personas está una mujer que ha padecido mucho durante 12 años, justamente. Mientras esta mujer se enfermó en la casa de Jairo, hubo alegría porque le nació aquella niña. Y hay una coincidencia, ahora la niña está al borde de la muerte y esta mujer tiene la misma cantidad de años que ha vivido esta niña, lo tenía esta mujer sufriendo indeciblemente por aquel azote en su cuerpo, un derrame constante, una hemorragia. Y Dios está tratando con ella, pero mientras esto sucede, lo inesperado, lo indeseado aconteció. La niña falleció. Viene alguien de la casa de Jairo y le dice a este: no molestes más al maestro, ya la niña murió. Jesús escuchó. Qué maravilloso es. Jesús está atendiendo a la multitud, pero no ha descuidado a Jairo con su necesidad. Y escucha cuando le dan esta mala noticia. Y Jesús le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Y se dirige con él hasta la casa de Jairo. Cuando llegan allá, no permite que entre nadie a la habitación donde está la niña, sino solamente los padres y Pedro, Jacobo y Juan. En total, estuvieron en esa habitación 7 personas: el Señor Jesús, los padres, Pedro, Jacobo, Juan y la niña. Jesús dice: no lloren, la niña no está muerta, solo duerme. Y entre ellos se produce una risa. Fíjense el contraste de los sentimientos en ese momento. Hay una tristeza por una parte, hay lágrimas, hay llanto, hay pesar. Está allí la esperanza, la única esperanza es Cristo, y ha hecho acto de presencia y está en la casa, y específicamente ha entrado en la habitación donde está la niña. Ciertamente ha muerto, pero Jesús le está dando una palabra, le está diciendo a ellos: no lloren, la niña solo está dormida. Y ellos pasan entonces de estar en aquel profundo pesar a reírse. Jesús, sin embargo, toma a la niña de la mano y le dice: niña, levántate. Y sucedió lo que tenía que suceder, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá para siempre. La niña se incorporó y Jesús le dijo a los padres: denle de comer. Recordamos que Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva. Y les dije al principio que el verbo creer es sinónimo de la palabra fe. Tenemos también otro caso en Marcos capítulo 9, y es que cuando Jesús entró en la ciudad había un alboroto entre el pueblo, había un muchacho en el suelo con convulsiones y se retorcía. Pero entonces la atención, cuando llega Jesús, se vuelve hacia él. Las personas acuden hacia Jesús y lo rodean. Él les pregunta a ellos: ¿qué estaban ustedes disputando con ellos? Y de entre ellos surge un hombre, toma la palabra, es el padre del muchacho, y le dice esto a Jesús: Señor, traje a mi hijo, a tus discípulos, porque está gravemente atormentado por un espíritu, pero ellos no pudieron echarlo fuera. Jesús dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo les tendré que soportar? Tráiganme al muchacho. Cuando el muchacho estuvo cerca de Jesús, el espíritu malo que estaba dentro de él sacudió con fuerza al muchacho y cayó al suelo. Jesús le pregunta al papá: ¿desde cuándo le sucede esto? Y él respondió: desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego, otras lo echa en el agua para matarlo. Y le dice entonces, le pone un sí condicional al Señor. Le dice: pero si puedes hacer algo, ayúdanos. Quiere decir que este hombre está trayendo a Jesús el problema. Muchas veces lo han visto en los discípulos. Cuando este tema se está analizando, a veces tenemos la tendencia a colocar que el problema estuvo en los discípulos. Y perdemos de vista que este hombre, que es el papá del muchacho, el más interesado en que ese muchacho quedara libre, realmente no tiene fe. Tiene más dudas que fe, porque le dice al Señor, bueno, pero si puedes hacer algo por él, ayúdanos. Jesús también le da a él un sí condicional. ¿Cuál fue? Le dijo, si puedes creer. ¿Escuchó eso? Lo voy a reiterar. Jesús le dijo, si puedes creer. Allí está la clave. Porque luego añadió, al que cree, todo le es posible. Y entonces aconteció lo que se estaba necesitando en esa ocasión. El padre fue tocado por aquella expresión del Señor. Fue movido y dijo, creo, Señor. Ayuda mi incredulidad. Reconoce que él tiene incredulidad y que su fe es muy flaquita, muy débil. Por eso dice, creo, Señor. Un buen paso para desencadenar todo el poder del Señor a favor de ese muchacho que estaba atormentado por ese espíritu malo. El padre creyó, dijo, creo, Señor. Y le hace una petición al Señor, ayuda mi incredulidad. Estamos en presencia, pues, de que ciertamente la fe es necesaria y que ésta se puede incrementar. Los apóstoles le pidieron al Señor, auméntanos la fe. Pablo le escribe una carta, también una segunda carta a los tesalonicenses, y les dice, debemos dar gracias, en el capítulo 1, a Dios que la fe de ustedes va creciendo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La fe no debe quedar adormecida, hay que ejercitarla. ¿Cómo puedo añadir más fe cada día? El apóstol San Pablo dice, es pues la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que una de las maneras, evidentemente, para que nosotros, como creyentes, podamos incrementar cada día más nuestra fe, es oír esa palabra. Por eso acudimos a las congregaciones que cada quien tiene, y allí escuchamos la palabra de Dios, de labios de un pastor, un predicador, un maestro, en fin. Pero también nos acercamos a la palabra para leerla. Esto incrementa día a día nuestra fe. Finalmente, está la pregunta de cómo se perfecciona nuestra fe. Es importante ver cómo Dios fue trabajando la fe de Abraham. De entre los hombres nacidos de mujer, nadie mejor que Abraham para lograr comprender con su ejemplo este tema. Dios trabajó en Abraham para implantar en él la fe. Al menos encontramos en las Escrituras tres maneras. Primero, le dio grandes promesas. Le dijo, yo soy tu escudo, no temas, tu galardón será sobremanera grande, porque haré de ti una gran nación y ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres. Y le dijo, tendrás también tu descendencia biológicamente hablando. Humanamente, esta promesa de un hijo era imposible por la avanzada edad de ambos, tanto de Sara como de Abraham. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Dios pasó a Abraham a través de las pruebas, le dio grandes promesas, pero él tenía que esperar en esas promesas. No importaba cuán difíciles fuesen de cumplir, cuánto tiempo había que esperar, y si eran imposibles humanamente hablando. Abraham tuvo que aprender la obediencia y a esperar en su Dios, el que lo estaba, lo había llamado y lo había sacado de Ur, de los caldeos, para llevarlo a una tierra sin saber a dónde iba, una tierra prometida. Otra cosa que hizo Dios con Abraham, se le manifestó en varias ocasiones, esto para fortalecerle en su fe. Nosotros somos bienaventurados. Jesús dijo, bienaventurados los que sin verme creyeron. Y digo que somos bienaventurados porque Abraham tenía que esperar que el Señor se le manifestase. En el caso de los creyentes, hoy en la iglesia, Dios escogió algo mejor para usted y para mí y para todos nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. De tal manera que si vamos al norte, allí el Espíritu Santo está con nosotros. Si al sur, Él está con nosotros. Si al este o al oeste, Jesús siempre está contigo. Porque Él mora en tu corazón y en el mío por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto es una excelente noticia. Concluimos entonces que la fe de Abraham se perfeccionó por las obras. Estamos hablando de perfeccionar nuestra fe. Es hacerla, como dijo Santiago, una fe viva. Hay una cosa muy importante ya casi llegando al término de esta conversación, de esta plática con ustedes, mis amigos y mis hermanos, y es que el apóstol Pablo y Santiago nos muestran ambas caras de la misma moneda. La moneda en este caso es la fe. Pablo nos muestra el anverso de la moneda cuando nos dice en Efesios capítulo 2, verso 8, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es cierto, porque la fe es el don que Dios, el regalo que Dios da al hombre o a la mujer para que podamos creer en el Señor. Pero luego, ¿qué es lo que nos hemos estado preguntando? En el desarrollo de esta plática hemos descubierto que no todo se queda allí, no todo se reduce al momento en que recibí en mi corazón a Cristo como mi Señor. No todo se reduce a la fe salvífica, sino que hay algo más, hay un transitar. Jesús dijo: yo los he puesto para que ustedes lleven fruto y lleven mucho fruto. ¿A qué conclusión llegamos? Bueno, Santiago nos muestra el reverso de la moneda. Nos dice Santiago: tú tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. Pero la fe, a su vez, debe producir obras que evidencien que es genuina, porque la fe sin obras está muerta. Hay un complemento entre lo que Pablo dice y lo que dice Santiago. Tengo fe porque el Señor me dio ese don para que yo creyera, pero tengo fe porque la activo durante toda mi caminar con el Señor, mantengo mi fe activa para producir obras que demuestren que soy salvo, que realmente he creído en el Señor y estoy produciendo entonces así, de esa manera, frutos que glorifiquen a Dios nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero concluir esta plática con ustedes leyendo un poco acerca de lo que dice Santiago en el capítulo 2, verso 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense, saciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, mis amigos y mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Thank you.
superó y pudo más que el dolor. Tu aliento es más grande que mi debilidad.
Seguimos con ustedes en esta segunda media hora de su síntesis. Les informamos que pueden escuchar la programación de Ágape en la Radio visitando nuestro sitio en internet agapeenlaradio.ivox.com. Ivox tal como I latina V chica doble O X. Y en ese site usted puede escuchar este y nuestros programas anteriores. También puede, si lo desea, descargarlo en el formato MP3 completamente gratis para que lo escuche como, cuando y donde quiera, con la elasticidad de su tiempo disponible, tanto en su PC o en su móvil. No olvide, por favor, dejarnos sus comentarios o sugerencias en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que nos envían sus mensajes de texto a través de nuestros números 0426-393-2333, 0412-696-5291 y a través de nuestro correo electrónico agapeenlaradio@hotmail.com. Apreciamos mucho la preferencia que ustedes le ofrecen a nuestro programa y sus palabras de estímulo que nos alientan a seguir adelante con nuestra misión de comunicar el amor de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Vamos a continuar con más de la mejor música, ¿no les parece? Esta es nuestra música.
La noche acaba y el día llega. El sol calienta, pero no quema. El tiempo pasa y se acelera. Y a cada instante tú me alientas. Cae y me refresca, brisa del campo que me envenena. La tierra gira y hoy me doy cuenta que en cada vuelta también me cuidas. Mi vida entera, el que tú piensas, a tu planeta.
Ágape y encuentro. Juntos con un mismo fin.
Te pregunto, ¿estás en control de tus deudas o eres un esclavo más de las tarjetas de crédito? Hola, yo soy tu amigo Ernesto Pinto y este es tu programa Encuentro, con un mensaje diferente para ti. Hoy conversará conmigo mi buen amigo Andrés Panasiuk, quien es un asesor financiero y nos compartirá consejos y principios sobre las finanzas en la familia.
Te alaben en tu santuario, te alaben por tus proezas, conforme a tu grandeza todo te alabe, Jehová. Te alaben cuerdas y flautas, te alaben salterio y arpa. pandero y danza te alabe, todo te alabe, Jehová.
Es alarmante, Andrés, que las estadísticas dicen que de 4 matrimonios, 3 se van a divorciar. Y escuchando una de las conversaciones decían que el aspecto financiero es un elemento muchas veces decisivo para este tipo de rompimientos.
Sí, es cierto. Mira, estuve en Maracaibo y en Venezuela y acaban de dar a conocer algunas cifras alarmantes en cuanto al divorcio en Latinoamérica. Y es cierto, los consejeros matrimoniales nos dicen que en el 95% de los casos en el que hay un rompimiento matrimonial, el dinero y las finanzas son parte del problema, son una parte importante del problema. Vivimos en una época en el que el asunto financiero es un asunto muy serio para todos nosotros, especialmente en Latinoamérica, porque de pronto hemos entrado de golpe y porrazo en una economía de mercado, ¿no? Por muchos años hemos estado en mercados de protección, hemos tenido políticas más para el lado socialista, más para el lado social, ¿no? Con una preocupación social. En este momento los países de Latinoamérica están moviéndose para el otro lado. Uno ve países como Chile, como Argentina, como Brasil. Hay un movimiento hacia una sociedad de mercado, una economía de mercado abierta, en el que hay crédito disponible, en el que hay posibilidades de hacer cosas que nunca antes teníamos la posibilidad de hacer.
Claro, claro.
Y lo que estamos viendo es un endeudamiento masivo en las familias. Hay una pérdida del poder de compra por parte de las familias latinoamericanas. Hay un enriquecimiento por una parte.
Las famosas tarjetas de crédito han sido introducidas también a nuestro continente. Y como es tan fácil obtenerlas.
Sí. Sí, estamos, y nosotros los latinos tenemos problemas especialmente porque lo queremos todo ya, ¿no? Sí, no queremos esperar.
No, hay que tenerlo ya. Mira, esta es la oferta del año.
Exactamente, somos de vivir ahora.
Ah, okay.
Vive el hoy. Que mañana reviente, ¿no? Pero hoy. Sí, y mañana quizás me muero y no tengo que pagar la tarjeta de crédito, ¿no? Es que somos así, fatalistas.
Sí, sí.
Somos de pensamiento fatalista.
Yeah.
Pensamos que no empezamos a planear a 20 años adelante o 10 años, no empezamos a ver las repercusiones que pueden tener. Entonces, las finanzas se están convirtiendo en un problema bastante serio entre las familias latinoamericanas.
¿Cuáles son los problemas que las tarjetas de crédito están causando en nuestras familias, Andrés?
Mira, estuve en el área de San Antonio, en Texas, y me decían allí que se ha hecho un estudio en el área de San Antonio. San Antonio es una ciudad primordialmente latinoamericana en Estados Unidos. El endeudamiento en tarjetas de crédito en el área de San Antonio es, el promedio de endeudamiento es de $6,000 por cabeza.
¡Wow!
$6,000 por persona que vive en la ciudad. Entonces, una familia de 4 está endeudada en $24,000 de promedio. Eso está provocando serios problemas, porque al principio, como el pago mínimo es tan pequeño, las familias no sufren tanto. El drama es cuando las deudas en la tarjeta de crédito.
Hay toda una trampa en eso, ¿verdad? De solo pague lo mínimo. Hay toda una trampa en esa.
Exactamente. Porque resulta ser de que el pago mínimo, por lo menos en Estados Unidos, en cada país es diferente, así que no vamos a andar con eso. Pero te cuento qué es lo que pasa en Estados Unidos.
Claro.
En Estados Unidos, el pago mínimo es del 2.5% de la deuda. Pero el interés puede llegar a ser el 2% mensual, ¿no? Estamos hablando a nivel mensual.
Claro.
El pago mínimo es del 2.5, pero el interés ya te come el 2.
Claro.
De ese 2.5. Entonces, lo único que vos pagás es el 0.5% de tu deuda original cada mes. Ahora, si
vos tenés deuda total, entonces nunca se está tocando.
Tenés una deuda de $3,000 en Estados Unidos y pagás el mínimo, no la terminás de pagar ni siquiera en 23 años.
¡Qué locura!
Sí, 23 años y medio creo que es la cifra. Si estás pagando $3,000, ¿no?
Y tan fácil que uno se mete en eso, pero las ansiedades que crea todo eso.
Sí, exactamente.
¿Cuáles son los efectos de estar endeudado? ¿Cuáles son los efectos que el individuo, que la familia sufre, Andrés, por el proceso de estar endeudado?
Mira, los efectos es el efecto, lo que nosotros llamamos la esclavitud financiera. En el libro de los Proverbios, el gran sabio Salomón decía por allí que el rico se enseñorea del pobre y el deudor es esclavo del acreedor.
Sí.
Y eso, este tipo era realmente inteligente. Tenía toda la razón del mundo. Lo que pasa, lo que nos pasa cuando nos metemos en deudas, es que nosotros caemos en lo que llamamos en conceptos financieros la esclavitud financiera. Empiezo a tener ciertas características especiales. Por ejemplo, número uno, entro a pensar todo el tiempo en el asunto del dinero. Las finanzas son parte de mi vida todo el tiempo. Estoy trabajando y tengo las finanzas en la cabeza. Voy en el auto, tengo las finanzas en la cabeza. Estoy en casa, tengo el asunto de las finanzas en la cabeza. Voy a dormir y sueño con el asunto del dinero y los problemas que tengo. Entonces, ese es uno de los síntomas de la esclavitud financiera. El otro de los síntomas de la esclavitud financiera es el mal humor. Yo, claro, como estoy tan metido, tan endeudado, ando con el que no me mires ni me toques, ¿no? Sí. Entro a casa, golpeo la puerta, le pateo al gato, le pego al perro, ahogo el canario, ¿no? Le grito, los niños escapan, sac, que entran a huir, a meterse debajo de la cama.
Pero lo tenemos todo, pero tenemos un televisor grande, tenemos
exactamente.
En la cochera.
Pero ando con un humor que, mira, mejor perderme que encontrarme, ¿no? Entonces, ese es el segundo síntoma típico de la esclavitud financiera. El tercer síntoma es el egoísmo. Empiezo a sentirme egoísta, ¿no? Allí dicen, viene la esposa y dice, mira, ¿por qué no le damos una manito a mi mamá? Porque ya está comiendo una sola vez por día, no tiene para comer. Entonces el esposo dice, bueno, pues que aprenda a comer una vez cada dos días, ¿no?
No, pero fíjate que eso, en serio, esa es una crisis, porque muchos de nosotros latinoamericanos que venimos a estos países del norte fue para apoyar a nuestras familias en el sur, ¿no?
Sí.
En el resto del continente.
Sí.
Y tenés toda la razón, nos endeudamos y nos metemos en tantas cosas que luego perdemos hasta la compasión para ayudar a nuestros parientes que están...
Exactamente. Como andamos metidos en tantas deudas, nos convertimos en egoístas, ¿no? Y lo queremos todo para nosotros mismos.
Y descalzo y no le calcé, estaba hambriento y su hambre no sacié. Le vi desnudo y no le arropé, perdóname, Señor. Perdón, Señor, te sigo infiel. Dame a mi hermano como a mí mismo. Perdóname, Señor. Viví en la cárcel y lo desprecié. Estaba enfermo y no le ayudé. Le vi en pecado y no le hablé de ti. Perdóname, Señor. Perdón, Señor.
Gracias por tu amable sintonía al encuentro de hoy. Estoy conversando con Andrés, consejero financiero para la familia. La esclavitud de las deudas, nos decías, Andrés, nos hacen personas ansiosas y malhumoradas. Vos estás compartiendo, Andrés, principios en tus conferencias y en tus talleres que han ayudado a muchas familias latinoamericanas a ser libres de deudas. Te pregunto, ¿de dónde surgen esos principios, Andrés?
Mira, lo que nosotros estamos enseñando en conceptos financieros cristianos es... algunos conceptos y algunas ideas que surgen de la palabra de Dios, de la Biblia.
De la Biblia, o sea, conceptos que surgen de la Biblia, tan sencillo como eso.
Exactamente. No te olvides que Dios fue el primer ministro de economía, ¿no?
Exacto. Sigue siendo.
Él organizó este mundo y nos puso a nosotros como administradores.
Dame tres principios.
Mira, principio número uno que tenemos que saber. Dios es el dueño de todo. Yo no soy dueño,
él está en
soy
control.
Administrador. Él es el dueño. El punto número dos es yo soy el administrador. Él me da como dueño a mí ciertas cosas para que yo maneje.
Yo puedo abusar de ellas o utilizarlas de la mejor manera.
Exactamente. Y número tres tiene que ver con esto, justamente en el aspecto de que algún día yo voy a tener que dar cuentas delante de Dios por la forma en la que estoy manejando mi vida económica. Porque Él me lo ha dado, Él me ha puesto su confianza en mí, en la forma en la que yo manejo las cosas, y algún día voy a tener que dar cuenta.
Si me dejas simplificar esto, entonces diríamos que empezamos a ver las cosas de diferentes perspectivas, porque le pertenecen a alguien más, en este caso a Dios.
Exactamente.
Señor,
Lamentablemente, mis amigos, el tiempo siempre avanza más rápido de lo que deseáramos en este programa. Pero nuestro invitado de hoy nos ha dejado un sabio consejo. Dios es el dueño de todo y Él es el mejor administrador del mundo. Te aseguro que si hoy pones tus ansiedades y tus preocupaciones en sus manos, Él te dará la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. Dios está esperando por ti. Trae hoy tus deudas, tus frustraciones al mejor administrador del mundo. Invita a Jesucristo a ser el Señor de tus finanzas. Hazlo hoy, el Salvador de tu vida.
Tú eres mi primer amor. Tú eres mi
Gracias una vez más a nuestro maravilloso Señor Jesucristo, que nos ha concedido el inmenso privilegio de haber producido este espacio radial Síntesis. Esto para la gloria de Dios y la bendición y edificación de nuestra apreciada audiencia. Les extendemos una cordial invitación a sintonizarnos el próximo martes en el mismo horario nocturno de 8 a 9 por este mismo dial 105.5 FM de su emisora Vía de Escape desde la ciudad de Maturín, Venezuela. También pueden escuchar este programa en diferido cada mañana de lunes a viernes y de 9 a 10 a través de la señal online de eclexiaradio.com, preparando el camino al Señor Jesucristo. Para nuestra amable audiencia, globalmente hablando, les informamos que pueden escuchar la programación de Ágape en la radio visitando nuestro sitio en internet agapeenlaradio.ivox.com. Ivox, tal como I latina, V chica, doble O, X. Y en ese site usted puede escuchar este y nuestros programas anteriores. También puede, si lo desea, descargarlo en el formato MP3 completamente gratis para que lo escuche como, cuando y donde quiera, con la elasticidad de su tiempo disponible, tanto en su PC o en su móvil. No olviden dejarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestras redes sociales, lo cual le agradeceremos siempre altamente. Estuvimos con ustedes en el control técnico de Vía de Escape, nuestro buen amigo José Farías. En la dirección de la emisora Vía de Escape, los pastores Elías y Eleide de Samra. En la dirección de la emisora Eclexia Radio, Javier Armando Cáceres. En la coordinación y la producción general de Eclexia Radio, Yadira Marfisi y Frank Colmenares, respectivamente. En el guión y la dramatización Serpal, Tachi Arriola. Edición y montaje Serpal, Carlos Romero. Habló para ustedes Julio César Barreto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento y por honrarnos con su sintonía. Nos despedimos no sin antes recomendarles esta importante premisa. Al que cree en Dios, en el poder de su palabra y en su corazón alberga pensamientos que le glorifican a Él, todo le es posible. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. ¶¶